Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Y también estamos muy contentos, Germán, por tenerte acá.
Muchas gracias.
Ahora. ¿Cómo andás, querido? Expectantes, vos sabés que una vez por año tenés una columna asegurada que es el del Nobel.
Bueno,
de
hablamos con Jorge, el otro día eso depende, ¿viste? Porque hay algunos que son más inaterrizables o más difíciles de traer. Me parece que este daba juego. Me parece que, y aparte, ha generado un debate interesante.
Son tres, ¿no? En definitiva, lo que ganaron.
Son tres. Son tres. Por eso.
Hugo, Paco y Luis, ¿cómo se llaman?
Se llama Immense, se llama uno, después tenés a Cart y tenés a Angrist.
El único que me acordaba era Cart, porque tenía el apellido más fácil de recordar,
¿no? Y el PNT recién.
Cart. Germán, vamos a ver, vas a contarnos por qué lo ganaron, de qué se trata su trabajo, y no sé si algún aditivo más.
Sí, yo lo vi que ellos están utilizando mucho políticamente.
Eso me parece que también es interesante, pero en realidad...
Por el tema de los estudios del salario mínimo.
Exacto. Vieron que...
Pero mal utilizados.
Bueno, a esto está lo que creo que nos puede dar juego.
Porque creo que vi al propio Cart haciendo las correcciones al respecto, ¿no?
Exacto.
Como diciendo, vamos.
Como una incomodidad, aparte, que lo molesta hace tiempo.
Exacto.
Pero vieron que recién arrancamos Juego de Tronos.
Sí. ¿Por qué?
Bien.
Bueno, ustedes conocen a Jon Snow.
No. Yo sí.
Nunca vi. ¿Cuál? El Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Tipo fachero, guerrero, líder.
Como vos.
Bueno, ahora empieza. ¿Se acuerdan de Tinelli cuando decía, bueno, nos garcaron?
Sí.
¿Ese falso?
Sí.
¿Ese estrucho? Bueno, el verdadero Jon Snow no tenía absolutamente nada que ver con el Jon Snow que nos vendieron en HBO. Era un tipo, un médico inglés de 1800, desgarbado, pelado, con patillas, poco carisma. Pero ahí es donde arranca nuestra historia. Porque...
el verdadero Jon Snow.
El verdadero Jon Snow. Que entre 1849 y 1853, Londres estuvo libre de cólera. O sea que hubo una segunda ola en 1849 y una tercera ola que tardó unos años más. Y el hombre, Jon Snow, se puso a estudiar cuáles podían ser los motivos detrás del contagio del cólera y las muertes. ¿Sí? La hipótesis de ese momento que era por una enfermedad que se contraía por los olores, de alguna manera, que emanaban de algunos lados, y esa era como la hipótesis prevaleciente, y él se puso a estudiar el tema, iba con un mapita, dibujando, tratando de rastrear las muertes, y ponele que imaginemos que hay dos distritos distintos, dos grupos de población que eran abastecidos en ese momento por dos compañías de agua distintas, que chupaban el agua del río Támesis, en la parte del río abajo.
¿Cuál era el Water System?
Una era Lambeth, si se llamaba, Water Company, y la otra Southwark Water Company. ¿Sí? Entonces, esa agua estaba contaminada, pero en su momento nadie lo sabía y nadie le dio pelota a Jon Snow diciendo, bueno, esto se está contagiando por el agua contaminada. Entonces, no escribió su ensayo y todo, pero no tuvo cabida y no le dieron bola a las autoridades sanitarias. Pasa un tiempo, vamos del 49 al 53, pero en el medio, en el 52, una de esas compañías se muda de lugar, de esas compañías que abastecía de agua, se muda de lugar y empieza a abastecerse de río arriba, en el río Támesis. ¿Sí? Y eso genera que esos dos distritos que imaginamos al principio empiezan a ser suministrados por dos compañías distintas en dos lugares distintos del río.
Ahora, sin saber nada de esto, ¿no? Pero río abajo, chupar agua, cuando... Seguramente río abajo vienen todos los efluentes.
Ese era el problema. Esa era la hipótesis que perseguía nuestro amigo Jon Snow, el verdadero Jon Snow.
Arriba.
Pasaba por alguna fábrica en el medio, ¿no?
Claro.
La industria.
Pero en fin, se ve que salía más barato chupar agua arriba abajo.
Exacto. Pero estaba esa hipótesis, que es lo que vos señalás, es tu intuición. Entonces, ¿qué es lo que aprovecha nuestro verdadero Jon Snow? Aprovecha el cambio de exposición de dos grupos de personas distintos para testear su hipótesis, que no había sido corroborada por las autoridades. Y entonces dice, bueno, esto es un experimento natural a una escala que es grandiosa, eso lo tienen escrito, porque hay 300.000 personas de absolutamente todo tipo, todo género, toda clase social, todo tipo de personas que habían sido, sin saberlo y sin elegirlo, divididas en dos grupos distintos. Un grupo que seguía abasteciéndose de agua de río abajo y un grupo que había empezado a abastecerse de agua río arriba. O sea, un hecho fortuito que pasó entre las dos olas de cólera, que fue la mudanza de una compañía, generó una suerte de experimento natural donde se separó la población en un grupo de control y en un grupo de tratamiento. De la misma manera que si ahora Juanchi saca un fármaco, lo podemos testear nosotros dos para ver el ensayo clínico, yo me da el placebo, o sea que soy el grupo de control, y a vos te da el verdadero medicamento, vos sos el grupo de tratamiento.
O sea que Jon Snow empezó a ser reivindicado.
Bueno, por ahí venía la mano. Efectivamente él logra, porque obviamente no podía, lo que no podía hacer Jon Snow por un tema ético es agarrar y darle agua contaminada a personas, que esa es una limitante de las ciencias sociales a la hora de hacer experimentos aleatorios controlados.
Una lástima.
Una lástima para su hipótesis, pero vio que podía capitalizar un hecho fortuito para poner a prueba su hipótesis. Entonces lo que agarró fue ver qué pasaba antes y después de la mudanza en los dos distritos y calculó la diferencia, y de ahí salió que efectivamente la mortalidad era mucho más alta en el grupo de control, que era el que seguía abasteciéndose de agua contaminada. Río abajo. O sea que ahí lo que le generó es la comprobación de la hipótesis de que en realidad el cólera se contagiaba por el agua, porque el agua estaba intoxicada, y no por esos olores. ¿Sí? Y de hecho hay una cosa, nota de color, que lo desconcertó a él, es que los trabajadores de una cervecería que había y que estaban abastecidos por lo que el suministro que él entendía como tóxico, no se habían muerto. ¿Cuál es su hipótesis, por ejemplo, para explicar por qué los trabajadores?
El lúpulo combate al virus.
Y es que no tomaban agua, en realidad chupaban cerveza nomás. Y eso fue como un puzzle que le costó
cerrar,
pero una vez que lo investigó, y aparte había trazado un punto con todas las muertes, con las distancias que había de los puntos de abastecimiento, y efectivamente ahí tenía su hipótesis testeada. Pero aún así el loco murió siendo desacreditado. Años después, en la cuarta ola de cólera, efectivamente encuentran que tenía razón. Y hoy se conoce como el padre de la epidemiología moderna. Ese es el verdadero Jon Snow de nuestra historia. 130 años después, lo que hacen estos tres economistas que nombramos es traer esa estrategia, ese método de aprovechar un hecho fortuito, ¿sí?, para testear cosas que, ya sea por un tema de dificultad, por un tema legal o por un tema ético, no se pueden hacer en ciencias sociales, ¿no? Si vos querés, por ejemplo, testear cuál es el efecto de los lockdown en la educación de los niños, y no podés dejar por decisión tuya un niño por fuera. Exacto.
Entonces, tienes que aprovechar las oportunidades que se te presentan.
Tenés que lograr identificar ese tipo de accidentes que a uno le permiten hacer como emular un ensayo clínico, como si fuera de un medicamento. Y eso fue lo que hicieron estos tres economistas, que básicamente lideraron lo que llama la revolución de la credibilidad, que es una nueva forma de investigar para identificar relaciones causales, que es un gran problema que tenemos, lo hemos discutido pila de veces, cuál es la relación entre dos eventos que ocurren al mismo tiempo, que tienen una correlación, pero vos nunca podés saber, o es muy difícil saber, si uno causa al otro. La relación de causalidad es lo difícil. Lo que logran estos experimentos es traer un poco más el costado científico a la economía y efectivamente poder testear un montón de preguntas que hasta ese momento no tenían respuesta, porque era muy difícil emular condiciones de un laboratorio para poder testear. Y eso generó un conjunto de métodos que se conocen como métodos cuasi-experimentales, que en los últimos 30 años han revolucionado la forma en que nos aproximamos al vínculo que hay entre teoría y evidencia, ¿no? O sea, la economía pasó más de ser más teórica a poder contrastar.
Como toda obra premiada por un Nobel, estos estudios empezaron hace unos 30 años.
En los 90, sí. De hecho,
estas mismas tres personas fueron las que empezaron los estudios.
Ahí va, empiezan y se van complementando. Viste que aparte del premio Nobel se lo distribuyeron la mitad para uno y después dos cuartos para los otros dos.
Ahí está.
Pero efectivamente todos terminan, o sea, que uno contribuyendo.
Uno estaba estudiando por su cuenta, ¿no?, un campo, y los otros dos en conjunto otro.
Y después terminan complementándose. Ahí va, pero también trabajaban juntos y con un cuarto que lamentablemente se suicidó hace muy poco, que es el otro que habría ganado el premio Nobel, porque también. Y entonces vos tenés, por ejemplo, una de las cosas que motivó lo que vos decías es un paper que es histórico para todos esos temas, del 94, donde Carr, uno de ellos, y Kruger, el que se suicidó, justamente ponen a prueba la relación que hay entre el salario mínimo y el empleo. O sea, básicamente el problema que había era corroborar que el aumento del salario mínimo destruye o no destruye el empleo. ¿Cuál es la sabiduría convencional que ellos vienen a desafiar y que viene a poner en entredicho la revolución de la credibilidad? Es justamente que sí, que en realidad si aumentas el salario real, si aumentas el salario mínimo, destruís empleo, porque estás aumentando un costo laboral que los empleadores no pueden afrontar, entonces despiden gente. Estrategias convencionales para analizar eso eran hasta ese momento, por ejemplo, agarrar y, bueno, ¿quién subió el salario mínimo? Y ver qué pasaba con el empleo. El problema es que muchas cosas pasan al mismo tiempo. Y es muy difícil...
aislar.
Lograr exactamente, tamizar y depurar exactamente el efecto que vos le querés asignar. Entonces, lo que ven estos tipos es que hay un accidente natural, de alguna manera, que tiene que ver con que en el 92, en Nueva Jersey, se aumenta el salario mínimo por ley. Pero no se aumenta en el estado vecino. Entonces, de alguna manera, ese quiebre entre la frontera, que eran muy parecidos, o sea, todas las cosas que podían afectar uno, afectaban el otro, o sea que uno operaba como un contrafáctico en ausencia de un cambio de la ley, y chequea qué pasa con los restaurantes de comida rápida a la hora de comprobar la relación entre el salario mínimo y el empleo. ¿Y qué es lo que encuentra en realidad? Es que en Nueva Jersey el empleo no se destruyó. O sea, que el salario mínimo no generó una destrucción de empleos. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomar el estado vecino como grupo de control. O sea, que Nueva Jersey es el grupo de tratamiento donde vos le das como la pastilla, que en este caso es subís el salario mínimo y lo contrastás con un estado que no había pasado nada, y eso termina generando ese resultado que era sumamente controvertido y que era como una herejía en ese momento, porque aparte el caso del salario mínimo es como un ejemplo muy ilustrativo de los efectos lesivos o nocivos que puede tener la buena voluntad de un gobierno intervencionista. O sea, que de alguna manera vino a generar todo ese cambio que ahora está levantando todas las cosas que está levantando. O sea, que Pensilvania, los restaurantes de Pensilvania, de alguna manera operaban como un buen estimador de lo que hubiese pasado en Nueva Jersey en ausencia del cambio. O sea, que ahí te podés justamente depurar ese efecto. Estudiás el cambio antes y después y haces lo mismo que hizo John Snow para detectar el cólera, pero en una pregunta de las ciencias sociales. ¿Sí? Y después hicieron lo mismo. Dicieron, bueno, acá hay otro accidente. Otro experimento natural, que es, había restaurantes de comida rápida que antes del cambio de ley igual pagaban buenos sueldos. O sea que lo podés tomar como grupo de control, porque eso no se vio afectado por el cambio legislativo. Y también, y eso les...
Pero no se puede relacionar a la economía circundante.
Pero justamente, lo circundante te queda todo dentro de una esfera que vos podrías llegar a decir o argumentar que todo es igual, ¿entendés? Que la demanda y la oferta de comida rápida es igual, que los gustos de las personas son iguales, que la situación del ciclo económico es parecido, que el clima es parecido, que los patrones culturales...
Hay industrias parecidas, todo.
Todo, o sea, porque son vecinos.
Son vecinos.
Son vecinos, exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que hace es justamente llevar a este resultado, que es, bueno, los salarios mínimos no lesionan el empleo, que eso viene a desmontar un montón de ideas preconcebidas de antes. ¿Sí? Al punto de que un premio Nobel del 86, James Buchanan, dijo justamente que como ningún físico se atrevería a decir que el agua corre hacia arriba, ningún economista puede atreverse a decir lo que está diciendo este tipo, Carr, el que 30 años después gana el premio Nobel. Eso niega que la economía tiene un componente científico y demuestra que en realidad es más ideología que otra cosa. ¿Sí? O sea que tenemos la suerte, dijo, que unos pocos apenas, estamos en los 90, pueden ignorar dos siglos de conocimiento acumulado en economía. Ese fue los comentarios de otro premio Nobel en relación al momento que sale él. Y el otro día estaba leyendo un anto que de Noah Smith, el que escribe para Bloomberg, que siempre es muy bueno.
Imagino que Buchanan debe mantener las críticas que le hizo al trabajo.
Hay, vos sabés que hay
en
una.
Este
mira, hay una
está
más
muerto.
Moderna.
¿Eh?
Está muerto. ¿Hay una más moderna?
No, bueno, puede estar moderno, digo, porque en realidad. ¿O el trabajo fue evolucionando desde las críticas de Buchanan en esta parte?
Claro, después el trabajo va evolucionando efectivamente, porque justamente lo que ellos promueven es una revolución de la forma en que los economistas testean estas cosas. Y eso derivó en muchos otros trabajos, mucha otra literatura, pero igual.
O sea que Buchanan criticó este primer trabajo.
En ese momento, en una editorial. Pero si vos querés un ejemplo más reciente, el Peter Sandow, que es el del Instituto Mises, tuiteó 4 horas después que ganara el premio Nobel, que el ejemplo de Carr, ese ejemplo de encontrar, de estudiar los restaurantes de comida rápida para encontrar esa relación, es el ejemplo favorito que él usa en clase para ilustrar cómo la economía degeneró en propaganda socialista. 2021.
Está bien, es una crítica más reciente.
Exacto.
Con toda la teoría ya más desarrollada.
Claro, lo que decían en los 90, que bueno, era más conservador y se entendía la economía también, como otras cosas, como un baluarte contra la lucha contra el comunismo y el socialismo. O sea, claro, que en los 90, por más que alguien haya encontrado ese resultado, capaz que no hubiese animado a mostrarlo, ¿sí? Y eso, entonces, por un lado tenés esa noción, ¿sí? La levanta ahora en la discusión para España, que estuvo también intensa, Juan Ramón Rayo, que dice, en realidad vos ahí lo que tenés es un problema de inferencia que es débil. ¿Por qué? Porque vos estás testeando lo que pasó en el 92 con los restaurantes de comida rápida en solamente 2 estados. O sea, que ahí lo que tenés es una suerte de falacia de autoridad, básicamente que el premio Nobel diga que pasa esto, entonces esto es cierto, y que además si pasó en ese momento, ¿sí?, en ese lugar y en esas condiciones, se va a repetir y es un hecho, un axioma inviolable.
Claro.
O sea, que ese es como uno de los argumentos y levanta lo que vos levantabas, Juanchi, de que el propio Carr lo hizo ahora cuando salió de cara por todo esto, siempre se sintió incómodo con que su trabajo ya se ha usado para postular esto como una verdad inviolable. Sí. Exacto. Claro. Cuando en realidad el premio Nobel no es por el resultado, sino es por el método,
por la metodología
que ellos traen. Y como contrastar la versión de Rayo y del Instituto Mises, está
Krugman. Pero bueno, pero perdón, sí, pero si vos, está bien, pero de alguna forma también estás validando los resultados. Si vos estás validando el método, también estás validando el resultado, ¿no?
No,
más que no puedes trasladarlo no puede ser universal,
bueno,
el resultado.
Porque lo original, pues eso es justamente haber encontrado un método. Después hay que ver si el método puede convertirse en un axioma, ¿no?
Pero
uno puede encontrar un campo de estudio que si va encontrando este tipo de accidentes que le permiten hacer estudios comparativos, ¿no?, sobre una realidad que es exógena. O sea, vos no te convertiste en el político de Nueva Jersey que aumentó el salario mínimo. Eso sucedió y justo se da las condiciones que tenés dos estados con similares características. Está, hagamos los estudios comparativos al respecto. Después es verdad, me parece que la crítica de
Juan Ramón Rayo.
No, de Rayo y de
bueno, Buchanan.
No, también.
Y si no, del de Mises.
Del de Mises,
iba a decir. Aunque el de Mises, bueno, porque degeneró propaganda social.
Exacto. Digo, es una inferencia donde vos lograste a aislar y tener dos grupos, pero de todas maneras, claro, nunca es definitivo. Porque quizás los salarios, ¿no?, ya eran muy buenos, tanto en Nueva Jersey como en Pensilvania. Estados Unidos estaba viendo una ola. Nadie deja de comer en la calle comida rápida porque los precios son son buenos, bueno, bonito y barato. Entonces vos modificaste una cosa y en realidad no terminó pasando nada.
Ahí viene para tenía que estar todo eso tomado en cuenta, ¿no?
Sí, no ahí viene Krugman, pero como por poner el contraste.
Por eso Rayo dice que la inferencia puede llegar a ser débil. Sí.
El contraste progresista, Krugman, tuiteó también que en realidad es un premio al método y no a las conclusiones. De vuelta, ¿no? Fue sobre cómo determinar hechos y no sobre los hechos en sí mismos, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo clave para leer debates actuales en torno al salario mínimo, a los beneficios por desempleo, a la inversión en niños, que hoy en Estados Unidos y en el mundo están sobre la mesa. Y él dice que en realidad la revolución de la credibilidad que impulsaron estos autores lo que hace es derivar en una mayor, o da los argumentos para una mayor intervención estatal. Y ahora hay esos experimentos porque hay estados que están levantando los subsidios antes que otros. ¿Viste los subsidios por desempleo?
Hoy la metodología es solamente aplicada al tema del salario mínimo.
No, mirá, te pongo otro ejemplo.
Porque obviamente
se ha usado para.
Se reivindica la metodología para muchas otras cosas.
Mira, los ejemplos más famosos.
Tenemos un minuto, Germán, pero dámonos
un minuto. Ejemplo número 2: inmigración y mercado laboral. Experimento natural, o sea, el problema es: la migración afecta o no afecta el empleo y el salario. ¿Sí? ¿Cuál es la sabiduría convencional? Sí, lo afecta porque aumenta la oferta de trabajo. ¿Cuál es el experimento natural? En el 80 hubo un éxodo del Mariel, por el cual 120.000 cubanos fueron a Miami. ¿Qué hicieron con este accidente natural? Lo aprovecharon para contrastar esa sabiduría convencional y tomaron cuatro estados parecidos a Miami como grupo de control y Miami como grupo de tratamiento. ¿Qué encuentran? Que no es lesivo para los salarios de los residentes en Miami, aunque tiene efectos nocivos sobre los inmigrantes de primera ola. ¿Sí? O sea que es otro accidente. Otro, para testear la relación entre años de educación e ingresos. Vos sabés que los más años de educación,
más ingresos.
Pero eso puede ser una correlación. Lo que se trata acá es de identificar causalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Identifican un accidente que es el nacimiento y algunas particularidades del sistema educativo de Estados Unidos, que básicamente que el año calendario no coincide con el año escolar. Si vos naciste en los últimos días de diciembre, tenés más educación que si naciste los primeros días de diciembre. Exacto. Sin embargo, y como podés abandonar a los 16 años, todos abandonan, los que nacen en diciembre terminan teniendo más escolarización. Y a través de ese experimento natural, que es el nacimiento, pueden determinar efectivamente una relación causal. O, por ejemplo, vos cortame en el momento, yo voy a seguir tirando...
El último ejemplo,
o 0,5 y 0,5, porque bueno, lo vimos, ¿te acordás? En la mitad en Perú, que la premio Nobel Sub-40 había ganado por testear qué pasaba con un régimen de trabajo coercitivo que había estado vigente entre 1580 y 1800 y que se disparaba solamente una frontera. Había una frontera de un lado que tenía un régimen coercitivo colonial y en la otra no. 200 años después, eso determina el nivel de bienestar completamente distinto. ¿Qué es eso? El aprovechamiento de un accidente o un experimento natural, que era que una frontera dividía dos formas distintas de aproximarse a las instituciones laborales. Y por último, vos cortábame nomás.
Dale, por último, dijiste por último, te tomo la palabra.
No, está, vamos a cortar porque al final si no terminamos.
Bueno, igual es súper interesante. Bajado a tierra, obviamente no todos los premios Nobel de Economía son tan bajables, ¿no?
No, y aparte derivó en ese debate que va a estar, ese debate, porque ya lo ves, abrís Twitter y está ese debate en Uruguay, está en España, está en Estados Unidos, está en todos lados ese debate.
Exactamente, y ya se lleva la atención de este salario versus empleo.
O aprovechar también las loterías que se hacían en Vietnam para ver cuál es el impacto de los salarios en su vida civil de las distintas personas. Porque salir en la lotería y marchar a la guerra también es un accidente, un hecho involuntario aleatorio que divide la población en un grupo de control y un grupo de tratamiento. En 2 minutos, más o menos.
Bien, Germán,
Gracias, Germán. Cerramos y, bueno, en el último tramo de Fácil Desviarse vamos a recibir a Luchi Soria.